Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya está aquí el fin de semana y cogemos el relevo del partidazo para acompañarte en la noche de COPE en este sábado 19 de febrero. Llevamos poco más de una semana disfrutando del sol y del aire en la cara, sin tener que llevar la mascarilla en la calle. ¡Qué gusto, ¿verdad? ¡Qué liberación! Poco a poco vamos volviendo a la normalidad, vamos dejando atrás algunas restricciones y ahora todos nos preguntamos, ¿es el momento de empezar a decir adiós a las mascarillas? Los pediatras, por ejemplo, han sido los primeros en alzar la voz y manifestar que es un buen momento para irlas quitando en las aulas, empezando por los más pequeños.
Pues creemos que sí, creemos que es un buen momento. Coincide una disminución mantenida de los casos en las últimas dos semanas y una buena evolución de los indicadores pandémicos, y al mismo tiempo está aumentando progresivamente la cobertura vacunal en los niños más pequeños, ¿no?, que era el grupo que faltaba.
Quique Basat, además de epidemiólogo, es pediatra del Instituto de Salud Global en Barcelona, y es que desde el punto de vista educativo las mascarillas están complicando la enseñanza. Y no te cuento en el caso de tantísimos pequeños que han nacido en plena pandemia y que nunca han visto, por ejemplo, caras descubiertas por la calle, ni a muchos de sus familiares sin mascarilla. Eso le pasa a Carolina, que es una madre de dos niños. Su segunda hija nació en abril de 2020, en pleno confinamiento, y ha notado ese retroceso en el lenguaje de su hija y le cuesta vocalizar. Bueno, pues este será nuestro punto de partida hoy en la noche. Y siempre me gusta comenzar el programa animando a los oyentes a que participen y proponiendo un tema sencillo para que nos manden un mensaje y podamos saber quién eres, qué estás haciendo a estas horas mientras nos escuchas. Y pendiente de todos tus mensajes, una semana más, está Ana Huertas. Buenas noches.
Buenas noches. Qué bien se está aquí de madrugada, ¿eh?
Pues tan a gusto. Pues ¿sabes sí, de qué vamos a hablar hoy?
A ver, sorpréndeme.
De gatitos.
¡Oh! De los michinos.
Que a mí me encantan. Yo siempre he tenido gatos en casa. Recuerdo, por ejemplo, a Tula, Memole, Tijeras, Connie, Keka. Ahora madre tenemos mía a Yoda.
¡Ay, me encanta!
Siempre ha habido gato en casa de mis padres y me parecen adorables.
Yo en casa no, pero en mi casa de campo sí que teníamos, se llamaban, ¿cómo se llamaba? Mis primos y yo les poníamos los nombres de pequeños. Uno era un siamés y se llamaba Siamés.
Ah,
otro,
mira.
Bambi. Otra se llamaba Arañosa, porque arañaba mucho.
Arañosa.
Otro, Blanquito, porque era blanco, pero nos encantaban.
¿Tampoco
también
tampoco sabes currar mucho los nombres, ¿no?
No. Pero y lo bien que nos lo pasábamos, yo me acuerdo, los queríamos muchísimo a los
hombre
gatos.
Los gatos son, no sé, se les quiere. No es un perro, evidentemente.
Eso
no,
iba a decir.
No tiene esa fidelidad del perro, sí, pero bueno, tienen otras cosillas.
Sí, yo soy más de perro, pero bueno, es que me gustan los animales en general. Entonces a un gato también lo achucho mucho.
Pues hoy hablamos de esto porque mañana se celebra el Día Internacional del Gato, así que cuéntanos cómo es tu gato, cómo se llama, por qué se llama así, cómo le consientes, ¿no? O cuántos gatos has tenido, porque hoy lo queremos saber todo sobre tus gatos.
Y lo que estamos seguros es que van a salir muchos, muchos, muchos nombres.
Pues mira, yo tengo dos gatitos que uno se llama como yo y otro se llama como tú, pero tal y como suenan, como yo y como tú. Y no voy a ser cachondeo cada vez que le decimos cómo se llaman los gatos a cualquier invitado que viene a casa.
Mira qué original.
Ya.
Como yo, ven para acá. ¿Cómo se llama el gato? Como tú, Rosa, ¿no? Como tú. ¿Cómo que? Como yo, Rosa, ¿no? Como tú, pues Rosa, no, como tú. Como yo y como tú. Es buenísimo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Para pasar el rato, oye.
Sí, te echas unas risas.
Cuéntanos cómo se llama tu gato y por qué. Y bueno, seguro que es un gato muy querido y consentido. Nos lo cuentas.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, que también nos puedes seguir en @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya se ha cumplido más de una semana desde que dejó de ser obligatorio llevar mascarilla en exteriores. Poco a poco parece que ya estamos volviendo a la normalidad. Y es que la única manera de salir de esto es efectivamente dejar algunos hábitos atrás, como el de jugar en los patios con la mascarilla puesta, porque en los recreos de los coles ya tampoco es obligatorio llevarla. Y de hecho, algunos pediatras españoles han propuesto retirar la mascarilla progresivamente de los centros educativos, comenzando por los niños de primaria. Y es que aquí encontramos otro problema que ha aparecido junto a la pandemia y junto a este accesorio que llevamos por deber y obligación, la comunicación entre las personas. ¿Cuántas veces no hemos entendido bien lo que nos decían? ¿O nos costaba interpretar los gestos que nos hacían con la cara, con los ojos? Y si los adultos hemos tenido problemas, no te cuento los pequeños que han nacido en plena pandemia y que nunca han visto, por ejemplo, caras descubiertas por la calle. Hay expertos que avisan de que su uso en interiores mantiene alejado al virus, pero también está alejando la comprensión de los más pequeños a la hora de aprender a vocalizar. Es un problema que afecta a los nacidos a partir de 2020, es decir, los que han empezado a hablar a lo largo de estos 2 años que llevamos conviviendo con las mascarillas. Eso le ha pasado a Carolina, que es madre de 2 niños y su segunda hija nació en abril de 2020, en pleno confinamiento. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, tu hija tiene ahora 2 añitos y sus primeras palabras las dio cuando apenas cumplió el año. Parecía que todo iba bien, pero lo cierto es que has notado un retroceso en su evolución del lenguaje.
Exactamente. Ella empezó, que además me impresionó bastante, porque ya con el año decía 10 palabras y pienso, bueno, pues esto va hacia adelante, pero fue hacia atrás. O sea, ahora va a cumplir los 2 años y tiene 3 palabras en su vocabulario, pero no solo eso, sino que es que además, si puede usar mamá para todo, es mamá ya la única palabra que
fíjate,
usa.
Fíjate, además las niñas, que se suele decir que aprenden antes a hablar que los niños, ¿no? Además tú tienes niño y niña en este caso, pero claro, te sorprende porque comienza a hablar más temprano que tu hijo mayor, pero luego se produce esta desaceleración. Y entiendo que al terminar el confinamiento, la primera vez que ella vio a sus abuelos, a los tíos y al resto de familiares fue con la mascarilla puesta, claro.
Sí, sí, sí. Todo el rato con la mascarilla. Además, en mi familia, como pasaron COVID, se asustaron mucho, pues la mascarilla no se la han quitado todavía, ni siquiera con nosotros.
Fíjate.
O sea, las caras que ve mi hija son las que tiene en casa. Y ya está. No ve a la profesora ni a nadie por la calle.
Claro.
Entonces, bueno, ya no solo es que no aprende a hablar, sino que yo pienso, ¿sabe interpretar los gestos? ¿Sabe interpretar las emociones? O sea, me preocupa que a largo plazo, pues que ella no sepa entender a las personas como sabe entenderlas a lo mejor mi hijo mayor.
Claro, no ves una sonrisa, no ve una cara de tristeza a lo mejor, que es que la boca es muy importante, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de todo esto, de lo que gesticulamos con la boca y lo importante que es a raíz de esta pandemia.
Sí, exactamente. Y además, a mí especialmente me han preocupado, pues yo no lo sé, estas son otras opiniones, pero yo no les he puesto pantallas en casa a mis hijos. Entonces, siempre he pensado que esto iba a facilitar que ellos pues aprendieran a hablar, que se interesaran por la lectura, que se aprendieran a aburrir, ¿no?
Sí.
Y da igual. O sea, que también he pensado que yo era suficiente. O sea, que yo estar sentada a su lado leyéndole un cuento era suficiente para que ella aprendiera, pero me he dado cuenta de que esto es una tribu.
Claro.
O sea, no es solo su madre la que le va a enseñar.
Es
y esto
me
ha sorprendido muchísimo.
Claro.
Exacto.
Es el entorno que es muy importante. ¿Y en qué momento ves que esto no es normal y decides consultar con expertos por si realmente es un problema de aprendizaje de la niña?
Exacto. Pues ya en las revisiones estas que se hace al año o al año y no sé cuántos meses, ya no me acuerdo, con la pediatra la pregunto, ¿es normal que ella ya no quiera hablar? Y ella dijo, son fases. Pero la respuesta, sinceramente, no me dejó tranquila porque no estamos en una situación normal. O sea, sí que los niños de repente dejan de dibujar porque les apetece sociabilizar o dejan de hablar porque les apetece meterse en su mundo y pasar páginas a un cuento, pero es que estamos en pandemia. O sea, este tipo de estudio no se ha hecho antes. Y si la niña está dejando de hablar porque realmente no ve que hay movimiento en la boca en las demás personas...
Exacto.
Y en la guardería, claro, yo se lo pregunté también a la profesora y todas sus compañeros de clase sí que están igual.
O sea que estamos hablando de un episodio que se está dando en todos los niños.
Al menos en mi entorno, justo ha coincidido. Y bueno, ella es verdad que todavía tampoco ha cumplido los 2 años y es normal que haya niños que no hayan aprendido a hablar a esta edad.
Sí, pero
parece.
Fíjate, cuando empiezan a hablar ya se sueltan y no paran,
exacto.
¿Verdad? Claro.
Pero había empezado a hablar.
Exacto.
Y mi hijo había empezado a hablar con... al 1 año y 2 meses y siguió hacia adelante.
Exacto.
No paró, no fue una fase. Ay, ahora no le apetece hablar, no fue una fase.
Normal que te preocupes,
es decir,
claro.
A mí la pediatra me decía, o sea, me dijo 2 cosas. Por un lado me dijo, no le facilites las cosas. Si te las está pidiendo con gestos y se hace entender, porque ella eso sí, se hace entender perfectamente, aunque no hable, no se las des hasta que no diga la palabra.
Obligarle
claro,
a hablar.
Lo intento un rato, Pero es que luego ella le deja de interesar y se frustra. Y digo, a ver si la voy a crear un complejo ya antes de que cumpla los 2 años. Entonces la dejo su espacio, la ignoro. Digo, vale, pues que hable cuando quiera. Y me paso meses así y tampoco evoluciona.
Ya, tú estás preocupada porque sabes que esto no es normal y además que la coyuntura posiblemente haya perjudicado en el aprendizaje de tu niña. ¿Y qué te han recomendado los expertos que hagas para estimular su habla? ¿Se puede hacer algo, Carolina?
Es que la verdad, decidí que no iba a preocuparme y que ya llegaría. Pero a mí una cosa que sí que me han dicho hace poco que era bueno era que en casa, que era cuando veía de verdad la boca, me sentara a su lado y exagerara mucho el movimiento de los labios mientras me ponía a leer un cuento, a su lado que me mirara la cara. Bueno, esto es todo lo que se me está ocurriendo de momento, es un
fíjate,
poco triste.
Ya, hablar un poquito más alto, más lento, pronunciando de manera clara todas las palabras, ¿no? Enfatizar a lo mejor el vocabulario más importante, pero fíjate qué situación, ¿verdad? Más rara.
Sí, y qué sobre
incómoda.
Todo es eso, que como no ha pasado antes, sí, pues yo ahora debería a lo mejor plantearme ya ir a un especialista y que me diga lo que tengo que hacer, porque sé que hay niños que sin pandemia tampoco hablan. ¿Y qué se hace con esos niños?
Yeah.
Pero oye, ¿es esto otra cosa distinta? O sea, ¿tiene también que ver con empatía? ¿Tiene que ver con otras cosas? O sea, ¿hasta qué punto va a tener efecto a largo plazo? Porque esto son cosas que no se están desarrollando en su cabeza. ¿No? Hablaban de las neuronas espejo en su momento. Yo no lo sé exactamente, pero yo sé que a esta edad ella aprende mucho por imitación.
Todo el tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que los niños son muy listos, y tú lo decías bien, que han encontrado su propia forma de hacerse entender.
Totalmente, que ella está haciendo su hueco y es una superviviente.
Desde luego, lo que pasa es que tú quieres sacarla de esa zona de confort para que realmente se suelte y hable, que es lo que tiene que hacer una niña de 2 años, puesto que ya ha empezado a hablar. Carolina, pues mucho ánimo, entendemos tu preocupación,
en fin.
Y yo te agradezco muchísimo pues que aguantes a estas horas para hablar con nosotros al teléfono y mucho ánimo y da besos a esas dos preciosidades que duermen plácidamente en estos momentos como tiene que ser y espero que se solucione pronto este problema y la pequeña empiece a hablar por los codos, que seguro que es lo que estás deseando.
Eso es.
Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós, adiós. Ya sabíamos que esto de usar tantísimo tiempo las mascarillas iba a tener sus consecuencias y que podría suponer un problema para el desarrollo intelectual de los niños. Vamos a charlar de este asunto con Pilu Hernández Opico, que es maestra de educación especial y experta en audición y lenguaje. Pilu, muy buenas noches.
Hola Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, mira, yo encantada de saludarte, de hablar también con Carolina, pobre esta mamá que está preocupada porque, claro, con esto de la pandemia la niña empezó a hablar, pero ha sufrido un retroceso en el habla que dice Carolina que desconecta y que le cuesta muchísimo a la niña vocalizar y hablar, menudo problema.
Sí, es algo que nos hemos dado cuenta los profesionales, que bueno, que las mascarillas han causado y se están haciendo mella y se está viendo la evidencia de estos 2 años que llevamos ya con las mascarillas de que nos hemos dado cuenta que hay un retraso en el lenguaje en los pequeños, brutal, incluso problemas en la articulación, es decir, dificultades, trastornos articulatorios.
Claro, tú eres maestra de educación especial, decía Carolina, pero ¿cómo los profesores le van a poder enseñar a los niños a hablar con la mascarilla puesta si no les están viendo la boca?
Pues muy complicado. En las aulas está siendo muy complicado, sobre todo para los maestros de audición y lenguaje y para los logopedas, porque claro, por mucho que intentamos coger las mascarillas transparentes, pero bueno, te ven de aquella manera, o si ya estás con un caso con mayor dificultad y tal, lo que hemos hecho es quitar mascarillas y mantener la distancia, pero claro, evidentemente se han visto afectados como lo estamos viendo y como claro. Le está pasando a esta mamá.
Claro. Pilu, a partir de 1 año el bebé comienza a decir sus primeras palabras, que son generalmente monosílabos, pero claro, adquieren el lenguaje, digamos, a través de la discriminación auditiva y visual, de lo que oyen y de lo que ven. ¿Esto qué implica?
Así es. Sí, pues que nos están de, bueno, la discriminación auditiva y visual es brutal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mascarillas distorsionan muchísimo el sonido, empezando por ahí. Luego, que si las mascarillas tapan la boca, con lo cual no se pueden apoyar en la lectura labial, no pueden imitarnos, con la discriminación visual va la imitación de la mano, los niños están constantemente imitándonos, no solo acciones que hacemos, sino también para hablar, esa imitación, cómo pronuncian las palabras, cómo cómo posicionan la lengua a la hora de la pronunciación de un fonema. Es decir, es algo que no nos damos cuenta, que nos parece tan sencillo, pero como todo, cuando te rompes un dedo dices, pues no sabía yo que usaba tanto este dedo. Pues esto es igual, nos estamos dando cuenta que bueno, que las mascarillas es eso, están haciendo mella en los más pequeños en este sentido. Y ojo, mucha gente se preguntará, que claro, dirá, pero si los pequeños de 0 a 6 no llevan mascarillas en las aulas, ya, pero el docente sí.
Claro.
Entonces eso es lo que se está notando.
Exactamente.
Lo que los niños en sus compañeros no llevan mascarillas, pero claro, el patrón correcto de cómo se pronuncia una palabra no lo tienen, porque aunque el maestro lo diga y lo repita, primero distorsiona el sonido, como estamos hablando, y luego no ven la boca del profesor.
Exactamente. El referente educativo no pueden hacer una lectura labial de lo que están oyendo y escuchando. Entonces, claro, eso dificulta el aprendizaje.
A ver, tremendamente.
Claro, tremendamente. Pilu, Carolina no sabe qué hacer porque piensa que igual está preocupada demasiado y la niña necesita su tiempo. Pero claro, para ella todo esto no es normal y mucho menos si lo contextualizamos en pandemia. ¿En qué deben fijarse los padres para saber si sus niños se están viendo afectados por las mascarillas?
Pues bueno, primero tranquilidad. Luego también decir que cada fonema tiene una edad. O sea, que ellos, claro, están comparando con el hermano, pero que también cada niño tiene su proceso evolutivo. Entonces, primero tranquilidad y todo, que se den cuenta, pues eso, que cada fonema hasta los 7 años, por ejemplo, la R, que es así, podemos decir, la R y los sinfones con R, los más complicados, hasta los 7 años podríamos hablar de que no hay un trastorno, ¿vale? Si el niño tiene un rotacismo, podemos decir.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues lo que puede hacer la madre en estos casos es fomentar, jugar mucho a los gestos, hablarle siempre a la cara en casa, y luego también jugar mucho con la lengua. Es decir, que la niña juegue mucho con la lengua, pero a nivel de juego. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a la hora de hacerle la merienda o el desayuno, si utiliza mantequilla mermelada, pues ponerse en el labio superior, en la punta de la boca, y que no se la quite con la servilleta, que intente quitársela con la lengua. ¡Ay, a ver si llega! A ver si en el labio superior, luego los chupachuses, las piruletas, los helados, sin azúcar, pero todo eso es muy bueno, caramelos, para mover la lengua de un lado a otro y que eso se esté ejercitando.
Fíjate.
¿Vale? O sea, que son cosas que nos parecen bobada, luego abocinar los labios. ¿Cómo se abocinan los labios? Pues el beso, que los niños pequeños, si nos damos cuenta, no hacen el gesto del beso, no ponen morritos. Simplemente juntan el labio superior con el inferior y hacen el sonido y ya está. No,
exacto.
Que los morritos para que todo eso, toda la boca se esté ejercitando y estemos trabajando todos los músculos faciales para evitar ese retraso en el lenguaje y futuros trastornos articulatorios.
Fíjate, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, desde casa para intentar que, bueno, que la forma de comunicarse de nuestros pequeños pues sea lo más completa posible, a pesar del uso de mascarilla, que todavía es
luego,
necesario.
Luego, por ejemplo, sí. Pompas de jabón, que las típicas pompas de jabón de toda la vida de soplar, esos maravillosos, esos ejercicios, todas esas cosas, inflar globos, todo eso les va a ayudar a todo lo que te estoy diciendo y para ejercitar toda esa zona y para ponerla fuerte para evitar los trastornos articulatorios.
Pues qué
bien.
Y
luego, bueno, pues ya el retraso en el lenguaje, pues fomentar la comunicación dirigida y cada vez más para que los niños, pues bueno, no se queden en el sí y no.
Pues qué bien nos vienen todos estos consejos que nos das, Pilu, y sobre todo dar esperanza a los papás, que a pesar de que ahora mismo sus hijos puedan tener dificultades, se puede remontar rápido en el habla y en la expresión.
Sí, son ejercicios además muy fáciles que los pueden hacer ellos mismos, son ejercicios que hacemos los profesionales, así que si en realidad ellos los trabajan en casa, yo creo que también es un ahorro hoy en día que andamos también como a la quinta pregunta. Entonces, si ya se puede solucionar haciendo estas pequeñas cosas que os estoy diciendo, pues fenomenal, y si no, pues ya acudir a un profesional o ir a hablar con el tutor para que les dé ideas, porque también decir que los centros suelen contar con maestros de audición y lenguaje, que son los que tratan también en los centros escolares estas cosas.
Pilu, los pediatras ya han alzado la voz para empezar a quitar las mascarillas ya en los interiores de los colegios. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues bueno, que si lo han lanzado los pediatras, yo creo que esos se han reunido y sanitariamente se puede hacer. Así que espero que hayan tenido en cuenta a los docentes que estamos en primera línea todos los días.
Claro.
Porque si, claro, somos nosotros los que luego nos vamos a estar contagiando constantemente, pues vamos a estar de baja. Pues creo que hace, cuando estuvimos en el tope de la ola, creo que había 20.000 docentes de baja, pues imagínate. Y si lo han dicho, será porque se puede hacer
se
y
puede
porque
hacer.
Ya empieza a ser beneficioso para todos.
Desde luego, pero el problema de las bajas sigue estando ahí, ¿eh? A ver cómo solucionamos esto.
Sí, claro. Sí, a ver cómo lo solucionamos, porque luego es eso, al final, de una manera o de otra, los grandes afectados son ellos.
Exactamente, los niños. Bueno, ha sido un placer saludarte, Pilu Hernández Opico, que de esto sabes bastante desde tu condición de maestra de educación especial y experta en audición y lenguaje. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un beso enorme.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar.
Bueno, estaba ya pensando que en estos momentos seguro que hay más de un oyente que está en la cama tranquilamente escuchándonos, espero, con su gato al lado.
Soñando.
No, el gato ya está soñando seguro, porque empieza con el ronroneo.
Con las horas que son, ¿verdad?
Exacto, el gato ya tiene que estar dormido, pero aquí el oyente escuchándonos con su gatito al lado, mañana que se celebra el Día Internacional del Gato, hoy queremos hablar de tu gato, de cómo se llama y por qué se llama así, de cómo le consientes. De alguna trastada que te haya hecho, de todo eso.
Efectivamente, si es que los gatos dan para mucho, ¿eh? Fíjate esta historia, qué bonita, Rosa.
Pues escuchando el tema de hoy no me he podido resistir a enviaros un audio, porque yo el año pasado vine de vacaciones por la noche, atropellé a una gatita y me dio por volverme pensando, bueno, quito el cuerpo aunque no va a sufrir ya, y creo que eso le salvó la vida. Por lo menos durante el confinamiento he tenido algo que me hacía compañía y bueno, gracias a Dios la gatita está bien. La bauticé como Rihanna y ahí está todos los días esperándome cuando llego a casa.
¿Has visto?
¿Qué suerte ha tenido esta gatita?
Mucho.
¿Verdad?
¿Ha caído
encontrarse
en una
con
casa?
Este chico.
Ha caído en una casa que mejor imposible, segurísimo. Y este otro, corrígeme si me equivoco, pero creo que se refiere a Don Limpio.
Buenas noches, gente despierta, familia. Soy Pepe de la mina de Río Tinto. Y sí tengo gato, sí. Y se llama Mr. Prope. Ese gato me lo regaló un hombre muy puerco que presumía de no haberse duchado nunca. Y al gato que me regaló, que es blanco precioso con una mancha negra entre las orejas que parece un corazoncito, le puse Mr. Prope, el polo opuesto de dueño que me lo regaló.
¿Ay?
No sé cómo sería el dueño.
Mr. Proper, pura fuerza, todo brilla y se refleja.
Es Don Limpio, ¿no?
Mr. Proper es el original. Don Limpio vino después.
Vale, pero quiero decir,
el
es
auténtico
el mismo,
es Mr.
¿no?
Proper.
Vale,
claro.
Vale. Pues me encanta que el gato se llame Mr. Proper.
Oye,
muchísimas
pues,
gracias.
Es un buen nombre, la verdad sí. Es que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu gato y por qué? Seguro que lo tienes pues muy consentido, que lo quieres muchísimo y de todo eso estamos hablando esta noche.
Eso es, ¿dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, que nos puedes seguir en @lanoche_rosado y en el WhatsApp que nos escuchamos en el
687-08-9770.
¿Te lanzarías al agua por una buena causa? Yo estoy segura de que sí, aunque ¿cuánto tiempo aguantarías nadando? Mira, Pablo Fernández ha conseguido batir un récord Guinness para dar una mejor educación a más de 2.000 niños.
Con 41 años, teóricamente no estás en el pico de forma, pero te conoces a ti mismo, conoces a tu cuerpo, y cuando tienes que nadar 36 horas seguidas es más de autoconocimiento, de saberte gestionar.
36 horas seguidas es un día y medio nadando, ¿eh? Para conseguir este reto. Ahora le conocemos.
Improviso en el Teatro Real.
Y hoy vamos a conocer también este chico, se llama Eneko Díaz, es un cantautor que un día decidió tocar en las calles de Madrid y no le ha ido mal. Esta canción que estamos escuchando, Monedita a mis pies, le ha abierto muchísimas puertas. Ahora noticias.
En octubre de repente decidí poner mi voz por las calles de Madrid.